Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 3 de diciembre. Habemos nueva fiscal. Ernestina Godoy es la nueva titular de la Fiscalía General de la República. El Senado aprobó su nombramiento con 97 votos a favor.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Previamente, en su intervención ante la Cámara Alta, Ernestina Godoy ofreció coordinación con las autoridades federales y estatales, garantizó que no se van a fabricar culpables, que no va a haber persecución política.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles.
México vive una primavera laboral. La presidenta Sheinbaum anunció un aumento del 13% al salario mínimo para 2026, por lo que pasará de 278 pesos con 80 centavos a 315 pesos con 4 centavos diarios.
Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso.
Además, anunció que enviará al Senado el proyecto de reforma para que se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas.
Pues las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas, y así sucesivamente reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas.
En unos minutos converso con Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, sobre el aumento salarial y la jornada laboral de 40 horas. La unión hace la fuerza y la inversión. En reunión privada, la presidenta Sheinbaum acordó con líderes empresariales la creación de un consejo para la promoción de inversiones vinculadas al Plan México. En estos momentos, diputados federales debaten en el Pleno de la Cámara Baja la reforma a la Ley del Agua. Hablaré más adelante con Efraín Morales, director general de la CONAGUA. Por cierto, ya se cumplieron más de 24 horas de bloqueo en la autopista Puebla-Orizaba. Por supuesto, agricultores que protestan contra la Ley de Aguas, liderados por una fichita por Antonio Valente Martínez Fuentes, lo conocen como el Toñín, líder, escuche usted, huachicolero de la región de Quecholoac, en Puebla. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó hoy una reunión de alto nivel en el cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan, en Michoacán, para revisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Nos vamos al Mundial. La presidenta Sheinbaum confirmó que sí va a ir este viernes al sorteo de la FIFA Mundial 2026. Será en Washington.
Es un evento muy corto. En realidad, va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Y nada más estaría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar.
Se encontrará con Donald Trump. La presidenta afirmó que de darse sería muy breve.
Entonces es un evento muy corto. Todavía no está definido, Si fuera el caso, sería una reunión muy breve.
Otro bache en el camino. Ayer, en este espacio, le informé de una más del director de la Junta de Caminos del Estado de México, el impresentable Mario Ariel Juárez, captado en estado de ebriedad prepotente, causando destrozos junto con el diputado federal Lester Santiago Pineda. Hoy le tengo otra joyita del Salón de la Infamia de Mario Ariel Juárez. ¿Y qué cree? Hay video. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que posiblemente dejará expirar el T-MEC y que buscará un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.
It expires in about a year.
Dejaré que expire en un año y quizá haga otro tratado con México y Canadá. México y Canadá han tomado ventaja de Estados Unidos.
Miércoles decembrino y de caos vial en la Ciudad de México. El reporte vial, regresando a una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya día hoy decembrino, 3 de diciembre, de caos vial en la Ciudad de México. Llegue o intente llegar a tiempo a su destino oficial. Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona sur. Recuerda el auditorio, en un horario habitual de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, se lleva a cabo el modo reversible sobre el eje 5 sur. Esto es a partir de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente, en el tramo de la mitad canal de Churubusco, por lo cual hay que manejar con mucha precaución y sobre todo respetar los límites de velocidad. Viene cuanto a temas de vialidad, también en la zona sur, en estos momentos complicada la circulación a través de la calzada de Tlalpan. Esto es procedente de la zona del viaducto hacia el perímetro del circuito interior, incluso para que pretenda alcanzar las inmediaciones de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Otro punto, también la vuelta de rueda a la circulación a través del circuito interior, procedente de avenida de los urgentes hacia la zona de la calzada de Tlalpan, incluso para que pretenda alcanzar las inmediaciones de la avenida Canal Merengues. Y finalmente, largos asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la vía de los insurgentes entre el perímetro del circuito interior y las inmediaciones del eje 4 sur. Así que es un reporte, Juan. Buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con información de esta mañana. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habría enviado al Senado de la República la terna integrada por tres mujeres, conformada por Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, de donde saldría la nueva titular de la Fiscalía General de la República. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Sí, ya envié la terna, son tres mujeres.
Solo preguntarle, ¿por qué consideró únicamente a tres mujeres y no a un hombre?
Pues porque es tiempo de mujeres.
Bueno, luego de las intervenciones ante el Pleno de Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges en el Senado de la República, posterior a estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado designó con 97 votos a favor a Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Sara Pablo, nos tienes la crónica, el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. A solo 6 días de la renuncia de Alejandro Echers Manero, la exconsejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, rindió ya protesta como fiscal general de la República para un periodo de 9 años. Desde temprano se recibió la terna enviada por la presidenta Sheinbaum, conformada por Maribel Bojorges Beltrán, Luz María Zarza Delgado y, por supuesto, Ernestina Godoy Ramos. Las tres recibieron preguntas de 19 senadores y senadoras. Ellas respondieron, las bancadas fijaron su postura. Y bueno, pues 4 horas después de iniciado el proceso, el día de hoy se aprobó con 97 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y también de Movimiento Ciudadano, que se sumó debido a que el fiscal asumió como propio un decálogo que le presentaron los integrantes del MC. 11 votos fueron nulos, 19 en contra, y en esta ocasión pues dio cuenta de que el PAN votó dividido. Algunos votaron a favor, otros anularon el voto y otros en contra. En medio de aplausos, porras como la fiscal y es tiempo de mujeres, rindió protesta Ernestina Godoy. Y bueno, pues el mayor aplauso que recibió fue cuando se comprometió a que no va a aplicar la justicia con tintes políticos y no se va a perseguir a nadie sin prueba.
Si a la obtención de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. ¿Sí? Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurre en violaciones de derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.
Y bueno, uno de los cuestionamientos fue la autonomía de la Fiscalía General de la República. Ella dijo que deben tener confianza en su lealtad a la patria.
Así como con mi compromiso de obrar de manera moral, ética y con profesionalismo. Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar, no se acusará a nadie injustamente porque en la Procuración de Justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos. La Procuración de Justicia que propongo es aquella leal a los bienes y valores de la patria, sin ninguna posibilidad de negociación. La justicia no se negocia.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que este decálogo, pues, estarán vigilantes de que se cumpla.
Nosotros no estamos dispuestos a que este decálogo sea una simulación o una carta al Niño Dios a propósito de la época navideña. Queremos que sea un compromiso mutuo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En el que encontrará, maestra Ernestina Godoy, el respaldo de Movimiento Ciudadano para llevarlo a cabo. Lo decimos porque estamos plenamente convencidos que la violencia, que la impartición de justicia, que abatir la impunidad es un compromiso que nos exige permanentemente el pueblo de México.
El coordinador del PRI, más bien el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó a la oposición que haya dado votos para la elección de la nueva fiscal. El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Muchísimas gracias por tu reporte. También muchas gracias a Javier Schutte, abogado penalista, por acompañarnos aquí esta tarde para hablar de esta designación de la maestra Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves esta designación y qué cambios consideras que serán los más importantes y los más urgentes?
Hola, querido Juan, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación para platicar contigo de este importante tema. Saludo a todas las personas que te ven y que te escuchan. Y advierto que estoy a punto de despegar camino a Guadalajara, entonces puede que se me corte la comunicación o que en algún momento pues simplemente se acabe la llamada. Ahora, dicho eso, entro al tema. Respecto a la autonomía, que ya escuchábamos a Sara Pablo referirla como una crítica que se hizo, en realidad hay que tener en mente que la Constitución lo que prevé es un mecanismo de nombramiento que no necesariamente garantiza esta autonomía. Aquí se critica que no la habrá, no obstante que hubo un cumplimiento puntual del mandato constitucional. Uh-huh. En todo caso, si no hubiera las mayorías que hay de la coalición gobernante, lo que generaría el mecanismo de nombramiento constitucional no necesariamente sería autonomía, Juan. ¿Acaso una subordinación compartida, es decir, entre los partidos que negociaran construir la mayoría requerida? Por lo demás, la autonomía en las fiscalías estatales, en realidad hemos visto cómo se ha traducido en lealtades a los gobiernos del pasado que hicieron los nombramientos y una falta de coordinación con los gobiernos del presente. Por lo demás, la coordinación entre fiscalía y policías es decir, de la Fiscalía con el gobierno en turno y en particular.
Pues dicho y hecho, se cortó la conversación con Javier Schutte, abogado penalista, que nos dijo está en camino de abordar un avión con destino a Guadalajara. Vamos a intentar restablecerla y quepa en este paréntesis la reflexión sobre el trabajo que Ernestina Godoy hizo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y el hoy secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch era secretario de Seguridad de la capital. Era pues una triada que funcionó. Hay pendientes sin duda alguna. Ahora se repite a nivel federal. Javier Schutte, dos minutitos antes de la pausa, ya restablecimos comunicación contigo.
Javier. Te decir, esta coordinación entre la seguridad pública, ¿me escuchas, Juan?
Sí.
Entre la seguridad pública y la Procuración de Justicia es fundamental. Son dos lados de una misma moneda. Por un lado, la prevención del delito y por otro lado, su persecución. Con la persecución efectiva del delito por parte de las fiscalías es que también se lleva a una prevención. Uh-huh. Esto, desde luego, sin puertas giratorias. Y siempre recordar que pues sin justicia no hay paz.
Así es. Sin justicia no hay paz.
País, y el elemento de la justicia a través de las fiscalías es fundamental.
Javier Schutte, está muy mala la comunicación contigo y ya nos cae la pausa. Si me lo permite, seguimos hablando en otra ocasión, nada más aterrices a Guadalajara, sobre este tema, los pendientes que enfrenta la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la necesaria coordinación con las fiscalías estatales y también con todas las dependencias encargadas de seguridad. Buen vuelo, Javier. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Un abrazo. Una disculpa la mala conexión.
No te preocupes, Javier Schutte, abogado penalista. Y sí, lo voy a volver a buscar. Pues él ha sido un luchador por los derechos de las personas desde hace muchísimo tiempo. Ha encabezado una cruzada en contra de la importación ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro país y ha estado cerca trabajando, por supuesto, de distintas fiscalías. Ahí está, Ernestina Godoy es fiscal general de la República, ha trabajado con Omar García Harfuch, ha trabajado con la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene un encargo importantísimo en sus manos y un gran reto, el de modernizar el sistema de procuración de justicia de nuestro país para que quede a la par de un Poder Judicial que ya fue reformado. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí esta tarde. Estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presenta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Buenas noticias, por cierto. Esta mañana desde Palacio Nacional se anunció que en acuerdo con el sector obrero y patronal para el próximo año, para el 2026, habrá un incremento a los salarios mínimos. ¿De cuánto? 13% en la zona general, con lo que pasará de 278 pesos con 80 centavos diarios a 315 pesos con 04 centavos diarios. Mientras que el incremento en la zona de la libre frontera, es... ¿De cuánto? Del 5% pasa de 419 pesos con 88 centavos a 440 pesos con 87 centavos diarios. Estos incrementos, ¿cuándo entran en vigor? El primer día del próximo año, el primero de enero de 2026. Esto dijo la presidenta Sheinbaum.
Tenemos una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año. Y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual.
Bueno, ahí está el segundo acuerdo en materia laboral que se anunció esta mañana. Es que luego de varios meses de pláticas entre distintos actores de la sociedad, se va a enviar al Senado de la República el proyecto de reforma para que a partir del próximo año se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas. La idea aquí es que a partir del próximo año se reduzcan 2 horas por año hasta concretar en el 2030. La presidenta Sheinbaum aseguró que esto no va a implicar de ninguna manera mayores costos para el sector empresarial, así lo dijo.
Se ha demostrado en el mundo entero. Recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas, porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Entonces, no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso.
Buenas noticias para los trabajadores de nuestro país, sin duda alguna. Y bueno, pues ya de manera consecutiva, 7 años de incremento salarial sustancial. No esos aumentos que dan de centavos en sexenios anteriores, sustancial cada año, con lo que el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país es mayor. Agradezco mucho al secretario del Trabajo, a Marat Bolaños, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Muy bien, igualmente, Juan, pues muy contentos de poder estar contigo, de compartir los dos importantes pasos que dimos el día de hoy, y también muy contentos porque ha sido, sin duda alguna, un ejercicio democrático por el cual también hemos llegado a los resultados a través del consenso, vía el diálogo y toda la concertación detrás de este ejercicio colectivo que hicimos durante meses.
Es un mandato popular este incremento al salario mínimo, como lo es también la reducción de horas en la jornada laboral, de horas a la semana, para que llegue en su momento a 40. Marat Bolaños, porque estos fueron compromisos tanto de Andrés Manuel López Obrador en 2018 como de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña el año pasado, en 2024. Es mandato popular este incremento al salario mínimo. ¿Cómo se llega a esta cifra y qué implica este incremento con relación a lo que nos alcanza con este salario el día de hoy?
Pues mira, explicar que es a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se hacen los acuerdos para fijar año con año el incremento al salario mínimo. Y es muy importante la comisión porque la comisión es tripartita. ¿Qué quiere decir? Hay representantes de los trabajadores, pero también de los empleadores e igualmente del gobierno, por supuesto. Y ahí se hacen una serie de discusiones en donde se estudia también la inflación, la canasta básica, en fin. Y eso deriva después en propuestas de parte de los empleadores y trabajadores que llegan después a un punto de equilibrio y con ello se hace el anuncio del aumento salarial. ¿Qué es lo que hemos demostrado a lo largo de todos estos años, de 7 años ya de incrementos sostenidos? Pues que todo ese andamiaje de creencias que se establecieron durante el periodo neoliberal, mediante el cual precarizaron a la clase trabajadora en el país de que no debía aumentar el salario porque eso generaba inflación y también generaba desempleo, pues está demostrado que es totalmente falso. Y es más, por el contrario, tenemos además ya muchísima claridad que después de 7 años de aumento salarial, esto ha permitido contribuir que por lo menos a la fecha 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza, en buena parte también por los incrementos salariales. Entonces, ahora en este año, además, muy buenas noticias, porque la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fijó el incremento para la zona general del salario mínimo en 13%. Y en el caso de la frontera norte, de 5%, es decir, por encima de la inflación. ¿Por qué el caso de la frontera norte ahora en un solo dígito? Porque hay que comentar que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció como parte de uno de los compromisos que el salario mínimo recuperara su poder adquisitivo para poder alcanzar las 2.5 canastas básicas. ¿Qué estamos logrando ya con este incremento? Porque además en la frontera fue creciendo incluso al doble de lo que en el resto del país, pues que ya llegamos a este objetivo en la frontera norte y por eso que el porcentaje sea diferente.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Respecto al resto del país. Ahora, como todavía tenemos que hacer una tarea importante en el resto del país. Por eso en este año fue del 13% y seguiremos así año con año conforme vayan tomándose los acuerdos en la CONASAMI para que a final de sexenio cumplamos con el objetivo que ya describí de las 2.5 canastas básicas. Muy positivo este anuncio y pues también de la Secretaría de Trabajo, muy contentos de contribuir al bienestar de las familias en México.
Secretario Marat Baruch Bolaños, ahí está, se les dijo, porque están apanicados con los incrementos a los salarios mínimos. No lo quisieron hacer gobiernos anteriores, gobiernos del PRI, gobiernos del PAN. Era simbólico el incremento al salario mínimo que daban. Estaban muy preocupados. Algunos decían que esto iba a generar inflación y que iba a afectar la productividad al ponerle una carga económica mayor a las empresas. Esto no sucedió.
En absoluto sucedió.
¿En contraste, qué sucedió? Platícanos tú, secretario.
Bueno, lo que hubo también, hubo un buen robustecimiento del ingreso de las familias en México. Hubo también un impulso para que la pobreza se redujera. También la desigualdad. Cabe mencionar además que México ahora es el segundo país menos desigual en todo el continente americano, solo por detrás de Canadá. Y esto habla pues de los buenos resultados de la política de los programas sociales, pero por supuesto también de la política salarial. No aumentó tampoco los precios, no aumentó tampoco, ni siquiera se vio impactado, digamos, en términos del desempleo. Entonces, pues nos deja con mucha claridad que en México se pueden generar esquemas de prosperidad, pero fundamentalmente que esta prosperidad sea compartida a través del reconocimiento de un buen salario para todas las y los mexicanos.
Además, pues hay mayor circulación de dinero, hay más gasto y esto beneficia absolutamente a todos. Secretario del Trabajo, sobre la jornada laboral de 40 horas, ¿afecta, como se ha dicho desde Acción Nacional por alguno de sus legisladores, al menos alguno, que las pequeñas y las medianas empresas se verían en el predicamento de no contar con la fuerza laboral suficiente para poder desempeñar sus funciones?
Pues yo creo que también ese es uno de los mismos argumentos que en su momento esgrimieron para el caso del aumento del salario. Tenemos que decir que, ¿cuál es la fortaleza del anuncio que hicimos el día de hoy? Que es también un acuerdo, es un consenso de las tres partes, del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Entonces, esto quiere decir que estamos también claros en cuál va a ser la ruta que vamos a seguir a lo largo de estos años para de manera gradual conseguir el objetivo de las 40 horas, en la semana. Entonces, pues sí decirles que al ser parte del diálogo, de la reflexión de los diversos sectores, pues estuvieron muy bien representados y se cuidó que en el avance y en el cumplimiento de esta meta, pues no hubiese una afectación económica y que por el contrario también se vieran pues implementados estas reducciones que permiten con ello que la gente pueda contar con más tiempo para el desarrollo en vida familiar, para la vida comunitaria, para la recreación, tiempo que bueno, pues ahora no disponen, y que esta reforma, en la medida en que vaya cumpliendo su reducción de manera gradual, pueda ofrecer a los trabajadores 8 días que anteriormente pues destinaban al trabajo y que ahora lo van a poder hacer para poder estar con sus familias y con ello pues también mejorar también el ambiente en general comunitario. Entonces, pues muy contentos porque tiene amplios beneficios, se ha demostrado en muchos países que hay incluso aumento en la productividad, que hay también mejoras en la salud, y esto sin duda alguna pues va a contribuir al bienestar de la población en México.
Secretario, nos queda un minutito, pero rápidamente, poquito menos. ¿Hay consenso entonces también en esta jornada laboral, para que quede claro?
Efectivamente, gran consenso entre todas y todos. Creo que hoy pues quedó de manifiesto en la presencia de las representaciones de sindicatos, de trabajadores, de todas las organizaciones de los empleadores, y ya con ello pues vamos a avanzar hacia primero el desahogo legislativo, que implica que lo aprobemos, sí, en las cámaras. Es una modificación constitucional y esto nos va a llevar a que en el año 2027, sí, sea la primera reducción de 2 horas.
Marat Bolaño, secretario del Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Juan, y seguiremos adelante.
Volvemos.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presentó.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La línea A del metro dejó de funcionar, por lo que hay servicio provisional de Santa Marta a Los Reyes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué deja de funcionar la línea A del metro? ¿De qué estación a qué estación? Voy contigo, Ulises Soriano, y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues como bien lo dices, esta línea A presentó algunas fallas eléctricas y por esa razón fue que el servicio se vio interrumpido durante algunos minutos. En tanto, nos encontramos aquí en la estación Guelatao, donde la circulación de estos trenes se ha restablecido. Sin embargo, las unidades de apoyo siguen llegando, pues la estación Los Reyes, La Paz y Santa Marta continúan con este servicio suspendido. Déjame decirte, Juan, que todas estas personas están subiendo a estas unidades de la red de transporte público y también a patrullas de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están también haciendo este operativo. La carga vial sobre la calzada Ignacio Zaragoza es complicada para quienes viajan de la Ciudad de México hacia el estado. Sin embargo, continúa todo esto en total tranquilidad. Juan, el reporte.
Entonces, para quedar claros, en estos momentos de la estación Los Reyes La Paz a la estación Santa Marta de la línea del metro, no hay servicio, por lo que hay servicio emergente de transporte. ¿Es correcto?
Es correcto, Juan.
Muchas gracias, Ulises Soriano. Pues estaremos pendientes. Esto se debe a una falla eléctrica en esta línea del metro de la Ciudad de México. Le recuerdo, de la estación Los Reyes, La Paz, a Santa Marta, no hay servicio, pero sí hay servicio alterno de transporte emergente. Y es gratuito. Y con esto, usted que a pocos días de que se cumplan ya 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación al poder y concluyendo el año, el 2025, pues ¿cómo califica la ciudadanía a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué opina de su gestión? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Se publica una encuesta en el Heraldo de Question Mark, y agradezco mucho al director de Question Mark, a Javier Murillo, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para darnos a conocer los resultados de este ejercicio demoscópico a días de que se cumple este aniversario de la Cuarta Transformación, por lo que va a haber algunas movilizaciones, algunas marchas en muestra de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues al concluir un año que ha sido complicado, sobre todo por los embates de Donald Trump a las economías de todo el mundo. Javier, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Juan, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues de acuerdo a lo que preguntaron a los participantes en esta encuesta, la mayoría, ¿está de acuerdo o está en desacuerdo con la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Te platico. Llevamos haciendo este ejercicio demoscópico ya todo el año. Ya tenemos lo que se conoce como una tendencia. Y como bien dices, hicimos este levantamiento en la última semana de noviembre. Le hablamos a 800 personas distribuidas estratégicamente en todo el país para que sea representativo, mayores de 18 años, con un 95% de confianza. Y ante la pregunta de si está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta, el 73% de los mexicanos está de acuerdo con su labor. El mes pasado la traíamos en 72, tuvo un repunte y se ha mantenido en esta banda de arriba del 70% durante todo el año, Juan.
Ahí está, importante conocerlo. ¿Cómo interpretas estos resultados después de pues, un año complicado y de un cierre de año también complicado en nuestro país? Tenemos estas lluvias atípicas en 5 estados de la República que generaron una emergencia nacional y hechos en materia de seguridad también durante las últimas semanas. ¿Cómo lo interpretas?
Ha tenido 2 momentos muy importantes la presidenta en el año, según nuestras encuestas, que ha sido la primera, la entrada de Trump, donde registró su punto más alto, y ahora con lo que mencionas y el cierre del año que ha sido difícil, también tocó su punto más bajo en el mes pasado y el anterior, y ahora va repuntando. Ahora, siempre es difícil el inicio del próximo año, Juan, pero la tendencia, como te digo, en este año es que la presidenta tiene una aprobación histórica comparada contra otros mandatarios.
Javier Murillo, pues ahí está esta encuesta, la metodología es telefónica, me decías, y bueno, pues pendientes del próximo ejercicio demoscópico que levanten ahí en Question Mark. ¿Ya saben de qué va a ir?
Sí, la vamos a estar levantando, después de la marcha haremos levantaremos una encuesta y ya haremos la tradicional mensual en las primeras semanas del mes de enero.
Muchísimas gracias, Javier Murillo, por conversar con nosotros y darnos a conocer esta encuesta que se publica en El Heraldo el día de hoy, ¿verdad?
Sí, así es, Juan. Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene usted. Cierra el año la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo a esta encuesta de Question Mark, con un 73% de aprobación. Y con esto vamos con otro tema. Se lo adelantaba usted. Ayer le informé de una más de Mario Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Estado de México. Una más, fíjese usted que de varias, y una más que llena un vaso de impunidad de todo aquello por lo que los mexiquenses votaron por erradicar ya en el hartazgo en el año 2023, cuando la maestra Delfina Gómez ganó una elección bajo la promesa de sacar de la mano de la 4T al Estado de México, evasión del PRI, de el yugo amparado por abusos cometidos por sus gobernantes, por sus funcionarios. Sus primeros compromisos, acabar con la impunidad y con la corrupción, pero Mario Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Estado de México, según una investigación del órgano interno de control, adjudicó hasta 1,000 millones de pesos del presupuesto asignado a bacheo y mantenimiento a empresas que no tienen una infraestructura visible, con esquemas de adjudicación directa, con licitaciones restringidas. Nombró en cargos clave a personas de su círculo íntimo, entre ellas, pues a María Teresa Ruiz Pérez, su pareja, ella, subdirectora ya de administración, su cuñado, Walter Ruiz, como responsable jurídico. Ayer le informé sobre este lamentable episodio que junto con el diputado del Partido del Trabajo, Lester Santiago Pineda, su socio, hay que decirlo, por cierto, protagonizó en absoluto estado de ebriedad, agredió físicamente a varios empleados, dañaron un vehículo Tesla, le estrellaron el parabrisas, lo rayaron. Ya existe una denuncia y ayer le decía, seguro hay otra. Seguro hay más de Mario Ariel Juárez. Y sí, sí lo hay. Y le voy a mostrar imágenes y escenas. Estas sucedieron durante una comida, ahí las tiene usted para que nos acompañen en redes sociales, una comida por el Día del Caminero. ¿Cuándo? En octubre. Una comida a la que, oiga usted, asistió la gobernadora Delfina Gómez, una comida de la cual la gobernadora salió molesta por el ambiente de cantina que usted puede observar y que ahí se armó. Asistentes a esta comida me lo relataron y usted lo puede ver en el video. Y no es que se hayan puesto borrachos ahí. Mario Ariel Juárez y sus secuaces ya llegaron tomados, me reportaron, y siguieron bebiendo durante la comida. Un día importante, además, en el que hubo actos públicos y hasta un timbre postal se develó por los 100 años de la caminera y el caminero. La gobernadora Delfina, bueno, de plano, mejor, se salió de la comida molesta, me señalan, y posterior a ello, al compás del alcohol, al ritmo de las cubas entre trago y trago y en el inter con otro trago en la mano, no faltaron los conatos de bronca. Luego, los empujones, los insultos. Bueno, ni en película de Mario Almada se ve este ambiente que sucedió en una comida de, sí, funcionarios públicos. Y ahí, con trago en mano, Mario Ariel Juárez, rodeado de personajes, sin dejar de ingerir su bebida, pues ya de plano saliendo de las mesas donde nadie en ellas estaba sentado, sino protagonizando una pelea. Hubo amenazas, le informo a los ahí presentes, para que borraran imágenes y videos de sus teléfonos. Los mismos videos e imágenes que usted está viendo si nos acompaña en redes sociales y que puede ver cuando lo desee en la repetición de esta transmisión. Directivos amenazaron al personal presente con despidos fulminantes y se atrevían a filtrar los videos en los que podemos observar a los funcionarios bebiendo y peleando en un evento, en un recinto público. Ahí estaban Luis Adrián Chávez Toledo, director de infraestructura, Teresa Ruiz Pérez, directora de administración, le decía yo, pareja sentimental de Mario Ariel, siempre con trago en mano, por cierto. ¿Qué opinará la gobernadora Delfina Gómez, que es cercana al pueblo, que es cercana a los mexiquenses de estos hechos? ¿Sabrá su equipo que convirtió este evento público en una cantina, en una batalla de cantina? Muy lejos está del comportamiento que la misma presidenta Claudia Sheinbaum dicta a los funcionarios, que sean servidores, pues, servidores públicos, no que se sirvan del pueblo, no lo que usted está viendo que sucede en esta fiesta, no lo que sucedió en un centro comercial del Estado de México hace unos días, no la conducta de Mario Ariel Juárez. Ahí están las investigaciones, ahí están los videos que hablan por sí solos, y aquí usted ve y escucha la forma que es fondo. Y es el de una botella vacía en una oficina de gobierno, en el gobierno
del Estado de México. Vamos a ver otra vez la imagen en donde sacan a Mario Ariel Juárez con la cuba en la mano. Es al final de este video. Ahí se le ve claramente, con un chaleco, una camisa, con la cuba en la mano, peleándose en las mesas, nadie sentado, en un acto de gobierno, en la conmemoración importantísima de los 100 años del Caminero. Le dio hasta un timbre postal, se emitió. Vaya comportamiento. En fin, Polo Espejel, voy contigo, corresponsal de Grupo Fórmula, reportero de Grupo Fórmula en el Estado de México. Qué lamentables videos, ¿no? No es por aquello que votó la gente cuando decidió que la Cuarta Transformación tomara las riendas de un bastión del PRI, del bastión del PRI, que es el Estado de México, Polo.
Pero por supuesto que no, Juan, y tú hacías mención de la gobernadora Delfina Gómez, pues hasta este momento pareciera increíble, pero no se han tomado cartas en el asunto, Juan. No se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa, ni a Mario Ariel Juárez, quien sigue siendo el director de la Junta de Caminos del Estado de México, ni al diputado federal por el Partido del Trabajo, Webster Santiago, quien, por cierto, Juan, fue candidato de Morena a la alcaldía de Metepec, la perdió, pero ahora está tratando de enquistarse para buscar la candidatura nuevamente en las intermedias a Metepec, a la alcaldía de Metepec por el Partido del Trabajo. No sé si le alcance. El caso, Juan, es que son daños que superarían los 300,000 pesos, de acuerdo con lo que hemos podido confirmar, los daños registrados a este estacionamiento de Tom's Square en Metepec. Rompieron una escalera eléctrica, rompieron también, dañaron todas las estaciones de carga para vehículos eléctricos, dañaron a un vehículo Tesla, se dieron a la fuga. Y bueno, lo que sí te puedo decir que hasta este momento se ha confirmado, Juan, que hay dos empresas con razón social: Construcciones de Electrificaciones Peñón Viejo y Construcciones de Electrificaciones Sagro, donde Ublester Santiago Pineda funge como representante legal. ¿Qué tiene de característico ello? Pues que fueron creadas justamente en la administración de Ariel Juárez como alcalde de Cuautitlán, y a quienes favoreció con contratos de muy buena lana, buenos millones de pesos, Juan. Ahora, lo que hasta este momento te puedo confirmar es que la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la sede en Toluca, ha girado un oficio para el maestro Daniel Andrés Cibaja González, quien es el secretario de Movilidad y que es el jefe de Mario Ariel Juárez, para que le notifique que el próximo viernes 5 de diciembre tiene que presentarse a comparecer ante la Fiscalía Central por el delito de lesiones y daños en propiedad en agravio, Juan, de Mario Alberto Santillán González, quien ha presentado, por lo pronto ha hecho pública esta denuncia en contra del funcionario, el director de la Junta de Caminos del Estado de México. Y bueno, pues vamos a esperar. Esta comparecencia tendría que ser, de acuerdo con este citatorio, a las 12 del día del próximo viernes 5 de diciembre, Juan.
Pues nosotros pendientes, Leopoldo Espejel. Estamos hablando de un grado de impunidad gigantesco, enorme. Dijeron que no son iguales. Este cuate Mario Ariel Juárez es peor, Leopoldo Espejel. Y lo de la comida en el aniversario del Caminero y de la Caminera, pues verdaderamente vergonzoso. La gobernadora, me reportan asistentes a esa comida, se fue, y se fue molesta. Y esto antes de que sucediera la batalla campal que vimos en los videos. No soltó la cuba Mario Ariel, ¿verdad? Como tampoco la soltó durante el estacionamiento y su trifulca.
No, parece ser que es su pose favorita. Y bueno, pues redujeron este importante centenario del Caminero a una simple cantina de puros, pues, personas liosas, Juan.
Pues ahí está, Leopoldo Espejel. Estaremos pendientes de que la gobernadora del Estado, Delfina Gómez, se pronuncie al respecto, porque no es una. Ayer en tu reporte yo lo decía, va a haber otra, yo se lo aseguro. Ni 24 horas pasaron que se da a conocer este video que acabamos de transmitir, en donde vemos esta acción totalmente reprobable. Pues la impunidad, ¿no? El combate a la impunidad y el combate a la corrupción, que son primas hermanas, una de las primeras, pero de los primeros compromisos de la maestra Delfina Gómez. Y no se ha pronunciado al respecto sobre este sujeto que trae investigaciones, que trae desfalcos, que trae casos de nepotismo, más estas acciones que, decía yo, la forma es fondo, y aquí la forma es la de una botella vacía en oficinas públicas del Estado de México, Polo.
Sí, y además, ¿sabes cuál es lo importante, Juan? Que no había salido de escena pues su jefe inmediato, que es el secretario de Movilidad, ya está involucrado. Vamos a ver cuál es la reacción del propio Daniel Sivaja y también, por supuesto, la reacción de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
Pendientes, Leopoldo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte. Pendientes allá en el Estado de México.
Buenas noches, Juan, pendiente.
Y bueno, en contraste, vamos con otra información, porque la presidenta Sheinbaum se reunió, tuvo una reunión privada con líderes empresariales para la creación de un consejo para la promoción de inversiones. Está orientado al Plan México y Real Hábito. Ahí andaba cerca, voy contigo y tu reporte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú lo señalas, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con 18 de los empresarios más importantes de nuestro país, de la talla del ingeniero Carlos César Lim, de Fernando Valleres, de Carlos Hanga Gross, con quienes Juan acordó la creación del Consejo Nacional de Inversiones, que por supuesto se va a encargar en torno al Plan México de detonar, atraer cada vez más inversiones, tanto nacionales como internacionales, para poder generar desarrollo económico, sobre todo bienestar, más y mejores empleos. Ese es el objetivo, Juan, de este nuevo Consejo Nacional de Inversiones, creado hoy. Justamente en Palacio Nacional, en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias por tu reporte, son buenas noticias ahí la relación entre el gobierno de nuestro país y el sector empresarial para caminar juntos en dirección a este Plan México que, bueno, pues mantiene las soberanías de nuestro país en materia económica, en materia energética, en materia alimentaria. Nosotros muy pendientes. Gracias, Israel, por tu reporte.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante converso con la senadora Antares Vázquez sobre este tema relacionado con el diputado Pedro Aces, que invitó al rabino David Yosef a la Cámara de Diputados sin consultarlo con sus pares. Volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, miércoles de mucha complicación vial en buena parte de la capital del país. Llega a tiempo a su destino oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país una vez más. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Saludos de nueva cuenta con mucho gusto y bien, iniciamos con la información. En la zona poniente, comentarles a vuelta de rueda la circulación en ambos sentidos del circuito interior, esto entre la zona de la Avenida Marina Nacional, el perímetro de Avenida de los Insurgentes. En otro punto, largos asentamientos en cada cruce semáforos en ambos sentidos a través de la Avenida Marina Nacional, entre la calzada México-Tacuba y el perímetro de
por otra parte, oficial Guadarrama, parece que la comunicación contigo, tenemos un problema con ella, parece que no se escucha bien. Intentaré restablecer la comunicación contigo más adelante. Mientras tanto, bueno, pues hay complicaciones viales en la Ciudad de México. Pues ya es diciembre, ya nos la sabemos, llévesela con calma, con mucha prudencia, con mucha paciencia. No le entre al cerrón, tampoco a la mentada de madre. ¿Qué cree? No lo va a hacer llegar a su destino más temprano. Y con esto vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Veracruz, de Javier Duarte, de Javidú, a quien se le fue negada en días recientes la libertad anticipada, Juan Antonio.
Así es, y todo esto luego de que el gobierno de Guatemala autorizara a las autoridades de nuestro país para imputar más acusaciones en su contra. En esta ocasión ya también se le está imputando el delito de desvío de recursos federales durante su gestión. El expediente contra Javier Duarte de Ochoa se presentó ante un juez la semana pasada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial. Sin embargo, la defensa del exmandatario estatal no acudió a la diligencia e informó que su cliente se encontraba enfermo de COVID-19. La carpeta se integró a partir de las denuncias que el FGR recibió desde el 2016 relacionadas con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de insumos en materia de salud y obras públicas. Así lo indicaron las autoridades y cabe destacar que el Ministerio Público solicitó a Guatemala la autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el exfuncionario mexicano fue extraditado, pero nada más para que sea juzgado por un par de delitos, los cuales, como ya bien lo señalabas, en semanas pasadas se les negó. Y ahora será hasta abril cuando pueda salir de esas dos acusaciones, pero ya viene la tercera, Juan.
Y justo por eso, Juan Antonio, me parece que esta nueva carpeta de investigación lo que busca es impedir que salga Javier Duarte cuando culmine su sentencia, que es en abril del próximo año, para que continúe en prisión, ¿no? Va por ahí todo. ¿Estás de acuerdo?
Y todavía sigue pendiente la de desaparición forzada, que fue la que en ese momento la impartidora de justicia dijo que todavía estaba pendiente. Así que súmale dos delitos.
Ahí está, pues pendientes nosotros, Juan Antonio Jiménez. En otro tema, pero también en materia penal, el juez tercero de distrito, Horacio Oscar Rosete Mentado, declaró inconstitucional la ley de ciberasedio en Puebla. ¿Esta ley qué impone, cómo castiga, de qué va y por qué el juez pues la declara inconstitucional, Juan Antonio?
Bueno, pues esta ley impone pena de hasta 3 años de prisión a quien insulte, injurie, ofenda, agravie o deje a otra persona a través de las redes sociales o cualquier otro medio digital. El impartidor de justicia advirtió que dicho tipo penal se podría usar como un medio represivo estatal, además de que resulta vago, impreciso y genera inseguridad jurídica, así como un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Por este motivo, le concedió un amparo al abogado César Pineda Zárate, quien argumentó que la norma vulnera su derecho a la libertad de expresión. Al respecto, el juez Rosete Mentado refirió que dicha ley deja en manos de la discrecionalidad estatal la determinación del delito, ya que presenta faltas de calidad y precisión normativa congruente con los estándares constitucionales e internacionales reseñados. Es el reporte, Juan.
Entonces, Juan Antonio Jiménez, vía libre para que continúen al menos en el estado de Puebla los acosos, los insultos en redes sociales. Imagínate, si judicializáramos todos, pues no se daría abasto ningún sistema de justicia del mundo,
Sí, sí, ninguno.
Ahí está, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por tu reporte. Pendientes, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en esta tarde de miércoles, el primer miércoles de diciembre, en Fórmula Noticias.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Más de 24 horas bloqueo carretero por parte pues de personas. Algunos se dicen agricultores, otros no lo son. En la carretera Puebla-Veracruz, en la Puebla, carretera Puebla-Orizaba. Voy contigo, Paulo Yolatul, con el reporte. Más de 24 horas de bloqueo en esta carretera Puebla-Orizaba.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Duró más de 24 horas, más de un día, el cierre de esta autopista Puebla-Veracruz en ambos sentidos, en el kilómetro 185 a la altura del municipio de Quecholac. Un grupo de campesinos mantuvo cerrada con sus tractores y camiones esta importante vía de comunicación en demanda de mayor seguridad en la zona. Además, se oponen a la nueva ley de agua bajo el argumento de que esta va a perjudicar su producción. La única vía alterna en la zona fue la carretera federal, que por varias razones y por obvias razones se encuentra saturada. Esto ha generado principalmente pérdidas millonarias en las empresas de transporte de carga. Sin embargo, Juan, hace 25 minutos los manifestantes se retiraron de la autopista. Ya hay paso, sí, ya hay paso, pero es muy lento. Las autoridades de Capufe están dando seguimiento a estos automovilistas que quedaron varados por más de 24 horas. Ha trascendido que esta protesta es orquestada por Antonio Valente Martínez Fuentes, mejor conocido como El Toñín, supuesto líder huachicolero, quien es padre del actual presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez. Incluso los dos ayer hicieron una transmisión en vivo a través de Facebook para amenazar al secretario de Gobernación en el estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, porque según él...
Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Paulo Yolatul, pero pues él ya lo estaba mencionando. Por parte de agricultores, este bloqueo carretero de más de 24 horas en la carretera Puebla-Orizaba, pues este sujeto, Antonio Valente Martínez Fuentes, el Toñín, no es ningún agricultor. Él ha construido, fíjese usted, una presencia pública en dos mundos que son totalmente opuestos, pero se ha incursionado en ambos. Es líder huachicolero. Él, acusado por el robo y distribución ilegal de combustible, además, pues dice ser representante de campesinos de la región de Quecholac en Puebla. Y una doble identidad que, fíjese usted, le ha permitido sostener una base social que opera como escudo y como plataforma política. Se sabe que en los últimos años se ha insertado en estructuras locales del campo y se presenta como defensor de intereses agrícolas y, pues no, tiene órdenes de aprehensión vigentes, encabeza este sujeto el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 185, pero con estas estrategias que son más bien de la delincuencia organizada. Al Toñín se le acusa por el homicidio de 4 militares en la refriega ocurrida en mayo del año 2020 en Palmarito, en Tochapan, después del enfrentamiento entre guachicoleros y miembros de la Marina que ocurrió ahí en Palmarito el 3 de mayo de 2017, pues ya en este año, en 2020, se le vio regalando verduras a personas en la capital de Puebla, pero también en la zona metropolitana. Él extendió, usted, el control del cártel Jalisco Nueva Generación hasta la zona metropolitana de Puebla. Aprovechó la huida de quien fue un socio suyo, el Bucanas, a la Sierra de Puebla, en los límites de Veracruz, para operar para este grupo de la delincuencia organizada, y se ha insertado bajo la falsa bandera de ser agricultor. Incluso ha regalado productos a las personas en distintas poblaciones, yo se lo decía, para ganarse su confianza y su simpatía. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, ahí puede usted observar algunos videos de este sujeto regalando víveres a pobladores de la zona conurbada, de la capital del estado de Puebla, de Puebla de Los Ángeles, pero con ello construye una base social para jugar en estos dos mundos, en donde se desempeña como guachicolero, como integrante del crimen organizado, y en la otra se renta como presunto defensor del derecho de los agricultores para cometer golpeteos políticos que desestabilicen zonas, como está sucediendo, como acaba de suceder en la autopista Puebla-Orizaba. Ahí lo tiene usted para que vea quién organiza estos bloqueos, ¿eh? Y no lo digo yo de oídas. Usted, dele una buscada, ahí están las órdenes de aprehensión, ahí están los testimonios, ahí están las investigaciones de este sujeto, del Toñito. Y con esto voy contigo, Maru Rojas, porque en estos momentos continúa el debate de la iniciativa para modificar la legislación en materia de agua, la Ley Nacional de Aguas. ¿Cómo va la situación allá en San Lázaro?
Estamos a la mitad de la tercera ronda de oradores a favor y en contra para llegar a la apertura del tablero en el voto general. Después me acabo de enterar, Juan, que el dictamen que se circuló el viernes no trae los 50 cambios que le ofrecieron a los productores del campo. Esos 50 a 90 cambios que hoy hablan de que son 90 modificaciones al dictamen que vio la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a aguas nacionales, se van a hacer en lo particular. Entonces, si son 90 cambios, mínimo 90 reservas diferentes tienen que pasar a ser expuestas para que se voten una por una, a menos de que lo hagan en paquete. Vamos a ver cómo es que se desarrolla y se resuelve esta situación. Por lo pronto, al votarse en comisiones, la Junta de Coordinación Política se reúne y le pide a la mesa directiva que cambie la orden del día. Se iba a votar hoy la Ley General de Salud y mañana la Ley de Aguas, pero al votarse en comisiones piden el cambio de la orden del día, sale vapeadores y Ley de Salud para la próxima semana, y hoy el único tema es agua. Se le dispensan todos los trámites, una situación que provocó un enfrentamiento un poco ríspido en la mesa directiva. Kenia López Rabadán nos habló de ello.
De la Ley de Aguas Nacionales, propuesto este dictamen con dispensa de trámite. Yo he tenido en este momento una reunión con la mesa directiva para informar de este documento recibido. Es, pues primero que nada, para mí obligado decir, yo no estoy de acuerdo en modificar la ley, en modificar el orden del día.
El agua no. Y esta modificación se llevó incluso a tablero porque la oposición se dio cuenta que los morenistas no estaban presentes y querían echar abajo el cambio de la orden del día y que hoy no se hablara de aguas, pero dieron 10 minutos para la apertura de tablero, dio tiempo de que llegaran morenistas aliados. Quien defendió esta iniciativa, la primera en hacerlo en tribuna, fue la diputada Elizabeth Cervantes, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos. De lo que se trata, Juan, que no exista más gobernadores que acaparen empresas millones de metros cúbicos de agua. Lo dijo Elizabeth Cervantes.
Y se fortalecen las medidas contra quienes contaminan, derrochan o explotan ilegalmente el agua. De igual forma, con la aprobación de este proyecto de decreto, se garantiza una realidad latente. El binomio tierra-agua es indispensable. Si deseamos un verdadero bienestar para nuestro país, la protección del agua debe ser nuestra prioridad. A su vez, gracias a esta propuesta hídrica, se reconoce de manera plena los sistemas comunitarios y su aportación fundamental a la gestión del agua, por personas de una comunidad organizados bajo sistemas normativos sin buscar lucro o ganancia alguna. Esta reforma facilita el acceso al agua para quienes más lo necesitan, para las comunidades rurales, para los pueblos indígenas, para los ejidos, para las familias campesinas.
Agustín Rodríguez del PAN fue enfático al decir: no es el que no querramos que se cobre a quien acapara el agua y que se lleve a la cárcel, no son los modos, lo dijo de esta manera.
¿Qué manera de burlarse de las y los mexicanos? ¿Qué manera de intentar controlar a la sociedad? Primero, con la trampa de la sobrerepresentación, lograron controlar el poder legislativo. Después, con la trampa de la mal llamada reforma judicial, lograron controlar el poder judicial. Y ahora, con la trampa de esta iniciativa, como ya es su estilo y su costumbre, pretenden controlar la vida de todas y todos los mexicanos a través del agua.
Fue una moción suspensiva la que presentó el panista, y la segunda moción suspensiva para que esto no se llevara a cabo fue del priista Rubén Moreira, que dijo: se está violando el artículo segundo de la Constitución, porque la misma presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos habló de que se va a modificar la forma de administrar el agua para comunidades indígenas y no se les consultó.
Porque mañana les vamos a decir a los pueblos originarios: no les consultaron, los vieron a ustedes y les quitaron la posibilidad de decir si estaba bien o estaba mal. Presidenta, abra el debate, presidenta. Se lo pido, porque además así se dijo hace rato por otro coordinador, para que nos muestren la consulta o para que digan ustedes si sin consulta se puede votar. Si ustedes lo dicen, si consulta se puede votar, pues qué tremenda calamidad tenemos.
Y pues hoy va para largo el voto en lo general, en unos 30 minutos, y en lo particular hablan unos de que a las 2 de la mañana, otros más que 5 o 6 de la mañana. Aquí estaré con Miguel Ángel Brígido en la lente, pendiente de lo que suceda, Juan.
Gracias, y nosotros también pendientes. Muchas gracias, Maru Rojas, y a Brígido, mi compañero allá en la Cámara de Diputados. Que tengas buena noche.
Buena noche.
Con eso nos vamos a una pausa. No se vaya, más adelante converso sobre esta ley con el director general de Conagua. Volvemos.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, mi compañera Maru Rojas nos daba la crónica del debate que continúa en la Cámara de Diputados sobre la Ley Nacional de Agua. Y como se lo adelanté, agradezco muchísimo a Efraín Morales, una vez más, director general de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, que nos acompañe, porque hay muchas dudas y también muchas mentiras alrededor de lo que implica esta Ley Nacional de Aguas. Efraín, director, en verdad, gracias por acompañarnos una vez más. Ya eres colaborador de este espacio y no sabes el gusto que me da.
Así es, Juan. Muy buenas noches a todos.
Oye, Efraín, me llama la atención enormemente la resistencia que hay con respecto a la aprobación de esta ley. La hay, la ha habido en otras leyes, en otras reformas, en otras iniciativas, en distintos grados. Pero ¿qué atenta esta ley? ¿Qué busca detener? Que parece que intereses se encuentran de distintos sectores de la población, incluyendo, perdóname que te lo diga, el de la delincuencia organizada, porque ya vimos que el Toñín, uno de los que ha bloqueado durante más de 24 horas la carretera Puebla-Orizaba en protesta a la Ley Nacional de Aguas, pues es un huachicolero, es un prófugo de la justicia, es miembro de una banda, el crimen organizado. Tenemos a los grandes terratenientes de Chihuahua del norte y también grupos agroindustriales en estados principalmente del norte y de oposición, como lo es Aguascalientes. ¿Qué fibras están tocando, Efraín?
Sí, muy importante la pregunta, Juan, agradecerte el espacio. Mira, hay que hacer una distinción que es muy importante entre aquellos productores, aquellos agricultores que tuvieron inquietudes a partir de la iniciativa. Es una iniciativa que lleva muchísimos meses construyéndose con diálogo, con escucha de los distintos sectores sociales y productivos. Y en esta etapa final, en la Cámara de Diputados surgieron muchas dudas porque hubo grandes campañas de desinformación con grandes inversiones detrás que decían que no se podía vender una tierra, que te iban a retirar tu concesión si querías realizar la compraventa de un terreno. Falso. Uh-huh. Esto ya quedó perfectamente establecido en el dictamen que se discute hoy en la Cámara. Otra de las grandes dudas era que no podías heredar tierras con el título de concesión. Falso. Se conservan los derechos. Está totalmente permitido heredar. Y algunas otras inquietudes que fueron impactados en el dictamen que se está discutiendo en este momento en la Cámara. Y hay otros intereses que son totalmente ajenos a estas inquietudes legítimas, que lo que buscan es desinformar, que lo que buscan es generar miedo, que lo que buscan es generar incertidumbre entre los productores y que lo que tiene detrás es que quieren evitar perder sus privilegios, seguirse enriqueciendo a costillas del pueblo de México, seguirse enriqueciendo con las concesiones de agua en perjuicio de las mayorías y de comunidades, sobre todo que no cuentan con el líquido suficiente, aunque pequeños y medianos productores. Entonces, me sirve para eso la pregunta que realizas, Juan.
Oye, muy importante, hemos hablado aquí sobre la acusación a esta nueva ley en que afectaría, han dicho, concesiones, productividad, seguridad alimentaria, pero desde hace días se ha dado a conocer, desde la conferencia mañanera hasta tus participaciones en distintas entrevistas aquí en Grupo Fórmula con tu servidor, con mi compañero Joaquín López Dóriga, en donde la Ley General de Aguas ha señalado pues lo que busca es acabar el acaparamiento, la sobreexplotación, todas las prácticas abusivas, y se garantiza el poder heredar la concesión a través de un terreno. Todo aquello que han salido a decir que atenta la Ley Nacional de Aguas contra los derechos de los propietarios de las tierras, pues se ha desmentido, pero continúan con la misma cantaleta. Está establecido, hay que leer la ley, podemos hacerlo, hay que leer la iniciativa. En ningún lugar de la iniciativa se señala esto. Se combate el robo de agua, se crea incluso un fondo de reserva de aguas nacionales. Efraín, cuantas veces sea necesario decirlo, ¿no?
Hay que repetirlo y repetirlo, Juan, para que la gente esté tranquila, que sepan que este gobierno está del lado del pueblo de México, de los pequeños y de los medianos agricultores, de las comunidades más desfavorecidas. Y con esta iniciativa lo que vamos a generar es que haya agua para todos y para todas, que deje de ser un negocio de unos cuantos, evitar el acaparamiento, el abuso que han cometido durante décadas. Y la gente debe estar muy tranquila, se debe de informar, que tengan total certeza de que, como todo lo que hacemos en este gobierno, pues es para beneficio de toda la gente y sobre todo en este caso de los productores del campo. Entonces es un mensaje muy importante el que mencionas, que estén tranquilos, que se informen, que no se dejen engañar, que esta gente cuando intenta desinformar, pues lo único que pretende es continuar con los privilegios que los han enriquecido durante décadas.
A ver, Efraín Morales, director general de Conagua, cuantas veces sea necesario decirlo, ahí está, no se atenta contra lo que señalan que pone en riesgo la Ley Nacional de Aguas. Ahora, se establecen una serie de elementos que me parece que hay que discutirlo y que han discutido con agricultores con los que han habido mesas de diálogo, foros, encuentros entre autoridades y ellos. ¿Qué dicen estas personas que sí se han reunido con ustedes, autoridades?
Pues básicamente son dos cosas. Lo que es incertidumbre es este tema de las herencias y de las compraventas, que ha quedado perfectamente esclarecido. Y también es importante decir que instituciones tan importantes como, por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa prácticamente a todos los agroindustriales de este país, que organizaciones como la NUR, que agrupan a todos los distritos de riego y que producen el 40% de alimentos de este país, que pequeños y medianos productores han manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa y han celebrado que esta iniciativa se haya construido de acuerdo al diálogo. Entonces, es una iniciativa, como lo he dicho, muy valiente de nuestra presidenta, y es una iniciativa que representa el interés de la inmensa mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Los únicos que deben de estar preocupados son los acaparadores, quienes se han enriquecido a costa del pueblo de México. Pequeños y medianos productores deben de estar tranquilos, comunidades enteras deben de estar tranquilas, porque esta ley nos va a permitir que les podamos hacer justicia y entregarles el agua que durante décadas se les ha negado.
Pues muchísimas gracias, Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, y cuantas veces sea necesario recalcarlo, y muy importante también señalar aquí que son muchísimos los agricultores que están de acuerdo, gracias a los diálogos y a que conocen la iniciativa, con lo que se plantea para que no se acapare el agua y sea un derecho, no una mercancía, sin dañar sus intereses, más aquellos, eso sí se dañan, de quienes han lucrado con el agua.
Te agradezco mucho la oportunidad de poder comunicar a través de tu espacio, Juan, y estaremos en contacto.
Gracias, gracias, Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua. Y con esto agradezco también muchísimo que nos acompañe aquí la diputada federal Antares Vázquez, pues con un tema que ha generado mucho enojo. Iba a decir polémica, pero lo que ha generado es indignación, y es que el diputado Pedro Aces invitó sin consultar a sus pares al rabino David Yosef a la Cámara de Diputados. Antares, ¿por qué la molestia? Qué gusto saludarte. Se acaba de cortar la comunicación, vamos a intentar restablecerla, pero bueno, el legislador Pedro Aces recibió en la Cámara de Diputados al rabino israelí David Yosef en la instalación del Grupo de Amistad México-Israel, y esto desató una serie de críticas al interior del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Por qué? Antares, voy contigo, ya recuperamos la comunicación.
Hola, Juan, me da mucho gusto saludarte desde la Cámara de Diputados hoy, que aquí vamos a estar encerrados. Estamos tratando precisamente lo que comentabas ahorita, de la iniciativa de la presidenta en materia de agua.
Antares, ¿por qué la molestia con esta reunión de Pedro Aces y el rabino?
Mira, Juan, el tema es que los martes aquí son días muy ocupados en la Cámara de Diputados. Las diputadas y diputados corremos de un lado a otro porque tenemos varias comisiones, y todo ocurre los martes, porque antes teníamos la facilidad de hacer a distancia cosas que podíamos estar en dos comisiones al mismo tiempo. Ya no, gracias al señor del pádel. Pero entonces andamos corriendo, y de pronto en los medios te vas enterando de que un rabino vino, y es qué clase de rabino vino, y además están diciendo, no, pues que el grupo parlamentario de Morena recibió a un sionista en la Cámara de Diputados. No, como yo subí a mis redes sociales, el grupo parlamentario nunca fue consultado respecto a la visita de esta persona, que tiene antecedentes pues muy graves en materia de el sionismo y de las cuestiones que tienen que ver con el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Entonces, cuando nos enteramos, varios reaccionamos. Uh-huh. Hubo compañeros y compañeras que se enteraron a tiempo y lograron frustrar la gran reunión que había planeada.
¿Sí?
Que fue mi compañera Magdalena Rosales, que ella se enteró a la hora que era. Subió al Salón Legisladores, que es un salón importante de aquí de la Cámara de Diputados, digamos, el segundo después del Pleno. Ahí estaba pensado el evento para recibir a este personaje. Uh-huh. Y ella se presentó. Ella es una férrea defensora del pueblo de Palestina.
Sí.
Se presentó, y cuando vieron que estaba ahí, sacaron las banderas. Ella los fue siguiendo y llegaron a la oficina de Pedro Aces, ¿no?
Sí, oye, y dice Pedro Aces que San Lázaro es la casa del pueblo, entonces que por eso atiende a toda la persona que acuda ahí. Yo quisiera ver que le respondieras a Pedro Aces esta aseveración que pues está haciendo, pero será después de la pausa, diputada Antares, porque nos
muy
cayó.
Bien.
Gracias, volvemos.
Sí.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo y saludo con mucho gusto a la gente que nos escucha a través de Grupo Fórmula. Y les recuerdo que con caliente.mx pueden recibir 1,000 pesos de regalo para empezar a apostar en vivo. ¿Qué hay que hacer? Solamente registrarse en caliente.mx y a partir de ese momento recibirán esos 1,000 pesos y podrán empezar a apostar en vivo. Y recuerden, caliente.mx, más acción, más diversión. Un abrazo Juan y seguimos en contacto.
Siendo las 7 de la tarde con 39 minutos, le agradezco que continúe con nosotros aquí en Fórmula Noticias y le agradezco a la diputada Antares Vázquez que nos haya aguantado el corte. Estamos hablando sobre la molestia que existe dentro del grupo parlamentario de Morena y también en otros grupos, incluso sociales, ya que el legislador Pedro Ace recibió en la Cámara de Diputados al rabino israelí David Yosef, esto en la instalación del Grupo de Amistad México-Israel, pues después de que el rabino ha sido señalado pues como al menos encubridor de los crímenes que se cometen en la Franja de Gaza y el genocidio que ahí está todos los días y que ha sido documentado por no solo medios de comunicación, sino también organizaciones internacionales y repudiados por las mismas. Pero dice Pedro Aces que pues él recibe en la Cámara a quien él quiere, porque es la casa del pueblo y que es su obligación atender a cualquier persona. Pues Antares, diputada, ¿cómo ves lo que dice Pedro Aces?
Mira, escuché lo que dijo respecto a que eran amigos de él y que él recibe a quien quiera y que sí, sí. Yo puedo recibir a quien, a mucha gente, incluso gente que no esté de acuerdo con lo que yo pienso y que esté inconforme con alguna situación. Esta es efectivamente la casa del pueblo, pero no es mi casa como diputada. Es decir, sí mi casa en el sentido de que yo soy pueblo también, pero esta es la casa de un pueblo indignado contra el genocidio, con el genocidio que ocurre en Palestina. Y nosotros como representantes populares, además, obedecemos a un pueblo que a nosotros nos exige una conducta determinada. Y la conducta determinada es de repudio a lo que ocurre en Palestina. Entonces, no estamos en la libertad de invitar a quien nosotros queramos aquí. No es la sala de nuestra casa. Es muy diferente recibir amigos aquí, a que vengan libremente y a que pues ya nos echemos un cafecito y demás. Es muy diferente a recibir a la gente que el pueblo quiere que recibamos. Ahí puede haber un pueblo indignado también aquí, puede haber un pueblo que no esté de acuerdo con lo que estamos votando y se le recibe, pero no a los que son enemigos del pueblo de México. Entonces, esa es la molestia que priva en la mayor parte del grupo parlamentario, porque yo quiero decirte, Juan, que son unos 3 diputados los que estuvieron allí, creo, de Morena, y además también abundar a que en la reunión, tanto en la instalación del grupo de amistad como en la reunión de ayer, sí, estuvieron diputados del PRIAN y de MC, o sea, no es nada más los de Morena, por supuesto que indigna que los de Morena estén en eso, ¿verdad? Pero ahí estuvo Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN y la gente del PRI. Entonces, pues bueno, también hay que poner en proporción el asunto, ¿no? Ahí y nosotros está. Repudiamos el asunto.
No, de eso me queda clarísimo y además nos acabas de explicar por qué, diputada, y es importante que se sepa. Si me lo permite, seguimos en comunicación en los próximos días y ver cómo evoluciona este tema y ver, pues, ¿qué sucede con la permanencia y la situación de Pedro Aces dentro del grupo parlamentario de Morena? Porque pues ya ni le deben hablar ahí en los pasillos, diputada. Si me lo permites, te busco.
Claro que sí, Juan. Me da mucho gusto saludarte y a todas y a todos los de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, diputada Antares Vázquez. Muchas gracias. Y médica, además, Antares Vázquez. Y con esto, vamos a una mesa de debate. Agradezco enormemente que nos acompañen Miguel de Samaniego. Usted ya lo conoce, es vocero nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Miguel? Hace mucho que no venías por acá. Ya
Juan, siempre un gusto saludarte. Gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos.
Agradezco también que nos acompañe Jesús Jairo Nieves Guzmán. Él es participante y organizador de la Marcha del Tiro, una marcha convocada, pues ya, ¿en qué? ¿3 días?
Ya en unos días, Juan, Miguel, mucho gusto estar aquí.
Y bueno, pues para hablar de estas marchas que se organizan, por parte de jóvenes, ambos de la generación Z, pero me parece, Jairo, que tú no fuiste a la marcha del 15 de noviembre y me parece, Miguel, que tú no irás a la del próximo 6 de diciembre.
Por supuesto,
diciembre.
Ya me dijo que no. Le pregunté.
Por supuesto que no.
Me dijo que no.
Y, a ver, ¿por qué no fuiste a la marcha del 15 de noviembre?
Hay varias razones.
Eres generación Z, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo nací en el 2001.
Se te nota la juventud y el ímpetu.
La principal razón por la cual hemos repudiado la manera en cómo se cooptó esa marcha fue precisamente por lo que representa el partido político del cual forma parte Miguel, que es el Partido Acción Nacional. Un grupo de personas cooptaron esta marcha que probablemente en un principio sí tenía intereses genuinos por parte de un grupo de jóvenes. Porque aquí yo no voy a partir de la deslegitimación de tajo que le dan algunas personas a jóvenes que genuinamente sí tienen una parte de la indignación. ¿El problema cuál es? El problema es que la derecha o la oposición lo que ha intentado hacer es utilizar esa indignación para beneficios políticos de sus grupos, sin ofrecer una respuesta, sin ofrecer un proyecto alternativo que pueda solucionar esas problemáticas. Por eso yo no fui, y por otras razones, pero principalmente por eso.
Ahí está, pero sí fue una marcha política la del 15 de noviembre.
Para nada, Juan. Mira, a ver, la realidad es que fuimos cientos de jóvenes los que decidimos convocar. A ver, empieza obviamente en un principio, hace meses, una convocatoria en redes sociales. Yo te cuento cómo lo viví yo. Yo me entero de esta convocatoria en redes sociales y digo, pero si las causas son exigirle al gobierno seguridad, que hagan su trabajo y que nos cuiden a las y los jóvenes, porque hoy en México ser joven es un riesgo todavía mayor que simplemente ser un ciudadano del país. Y te voy a decir por qué todavía mayor. 6 de cada 10 desaparecidos en este país son jóvenes de entre 15 a 29 años. Y el 40% de los homicidios dolosos en este país pues son a las y los jóvenes de 15 a 29 años.
Yo creo
también
que entonces las causas no fueron cuestionadas, perdón, Miguel, sino la forma. Porque hay causas que son totalmente auténticas y que deben de escucharse, que son legítimas, sin duda alguna. Pero cuando ya se mete un partido político sin decir que son partidos políticos, pues me parece que estas denuncias son invisibilizadas, ¿no? ¿Te parece? Porque aquí el joven Jairo, él dice, sí, eso, yo soy político, yo soy afiliado a un partido, me parece, es una marcha de apoyo a mi proyecto, al que formo parte. ¿Por qué no hicieron lo mismo en la marcha del...?
Yo sí lo hice. A título personal, claro que yo lo hice. A ver, no vimos a ninguna figura de Acción Nacional más que a los que formamos parte de la generación Z convocando a esa marcha. La realidad es que lo que aquí hicimos fue unirnos las y los jóvenes de México para exigirle al gobierno una simple cosa, que nos cuiden porque nos están matando.
No respetaste la convocatoria inicial, Miguel. Tú mismo dijiste, yo vi una convocatoria de hace meses, la convocatoria era muy clara, es una marcha apartidista. Uh-huh. Tú entiendes que cuando tú asistes a una marcha que se está erigiendo como apartidista, tú vas a generar confrontación a lo interno y le vas a quitar legitimidad a las personas, porque las personas están asistiendo a una marcha no con objetivos político-electorales, sino justamente con una consigna
una
de defender precisamente lo que están diciendo.
Respecto al tema, a ver,
déjame terminar.
Nada más una pregunta antes de que cambies de tema. A ver, el hecho de militar en un partido político te quita legitimidad para salir a las calles a exigirle al gobierno que haga su trabajo. Esa es mi duda.
Y me gusta mucho que las personas nos escuchen, porque aquí viene el punto medular, la transparencia. Hoy las y los jóvenes tenemos que asumir posturas políticas. Yo soy transparente. Yo soy nieto de campesinos, hijo de obrero, soy de izquierda. Y lo digo sin temor. Es el proyecto político que defiendo. El problema con personas de tu partido político y de grupos como Edson Andrade, como personas
pero
que
no
convocaron
es mi caso,
a la marcha,
o sí,
es que tienen dos problemas. Uno, convocaron una marcha apartidista desde un partido político. ¿Entiendes la incongruencia de su parte?
Es que no
respetaron los límites.
No se convoca.
Y ni siquiera empiezo a hablar de lo demás, que es cuando las evidencias claras de que el PRI tuvo un manifiesto que fue diseñado en una agencia de comunicación del PRI vinculado a FEMAT, un priista. Y estamos evidenciando con hechos, y esta fue una evidencia que en realidad no sale de grupos periodísticos pro Morena, en realidad sale de una persona en un Substack totalmente independiente. Entonces evidenciamos cómo había vínculos incluso antes de que ustedes convocaran.
Pero ¿tú sientes que en México vamos bien en materia de seguridad? ¿Tú te
responde
sientes seguro en las calles?
Estamos en
de
el tema
este
de la marcha
país.
Primero, Miguel.
¿Te sientes seguro en las calles de este país? Es que ahí, de ahí parte la marcha de la generación
Z. Yo no estoy
Z.
cuestionando
de una
si
exigencia
hay personas
generacional
que
a los gobiernos sin colores, hay que decirlo.
Todos los partidos le han fallado a este país, hay que decirlo.
Ese es el problema de la oposición.
Pero nos toca exigirle al gobierno que lleva 7 años en el cargo. ¿A quién quieren que yo salga a exigirle por mi seguridad? Bueno, ¿al gobierno actual o a un gobierno de hace 15 años? Esa es mi pregunta.
Te la compro, Miguel. ¿Qué ofrece tu partido? Es lo que yo le pregunto también a todos los del Partido Acción Nacional y también a los del PRI. Bueno, ya los del PRI no los tomamos tanto en cuenta. Yo les pregunto a la derecha y a la oposición.
Son dos cosas fundamentales.
¿Qué es su proyecto?
Son dos cosas fundamentales. Primero, al crimen organizado se le enfrenta, no se le abraza. Los abrazos para los jóvenes, no para el crimen organizado.
¿Sientes que la Estrategia Nacional de Seguridad no está enfrentando a la delincuencia organizada con los resultados que ha dado
la Estrategia Nacional de Seguridad? No está funcionando.
Oye, las detenciones, los arrestos, los decomisos.
Déjame te platico. A ver. Claro que vemos un reflejo, comparado con la de Andrés Manuel López Obrador, vemos un reflejo de un gobierno que hoy hace algo distinto, sí. Pero la pregunta que me hiciste, Juan, fue, ¿está funcionando? No, no está funcionando. ¿Qué sí están haciendo? Manipulando los datos a su gusto, como ya lo hizo Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y si tenemos tiempo, te explico con mucho gusto por qué digo que manipulan los datos en temas, por ejemplo, de homicidios. Dicen que reducen la tasa, es mentira.
Una cosa aquí evidente. Quien manipula es la derecha cuando intenta vender una idea, una falsa idea de que puede resolver este problema, cuando en realidad no lo ha hecho. Es evidente cuando ellos intentan
Morena está resolviendo el problema.
Y si bien aquí yo admito y aceptamos, de hecho, por parte de las y los jóvenes somos los que tenemos esta capacidad autocrítica de que no estamos en la mejor situación. Sin embargo, y ojo con esto, sí ha habido una reducción en los homicidios dolosos del 37% comparado con, por ejemplo, el gobierno del Partido Acción Nacional.
Y los homicidios culposos.
Felipe Calderón, donde hubo un aumento de más del 140%.
Y las otras muertes violentas, no sé si tengas acceso a... Bueno, es público, me imagino que sí, pero no sé si alguna vez lo hayas estudiado. Los datos que arroja mensualmente y anualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablas de una reducción en la tasa de homicidios dolosos. Reducción que es cierta. ¿Pero qué crees? En paralelo a esa reducción de homicidios dolosos, hay un aumento descomunal y brutal en la tasa de desaparecidos de más del 150%. Hay también un aumento descomunal en la tasa de una nueva forma que se decidieron inventar que se llama otras muertes violentas. Jairo, dime tú, por favor, ¿qué es otra muerte violenta si no el homicidio de una persona? Están manipulando los datos debido a que en materia de seguridad no resuelven los problemas del país. ¿Y sabes por qué no los resuelven? Porque ni siquiera aceptan que tienen un problema en materia de seguridad. La presidenta sale todos los días a mentirnos en la mañanera.
Como joven de izquierda congruente y honesto, que no estamos en la mejor situación, Miguel.
No,
pero lo
bien.
Que yo estoy diciendo es, ¿qué ofrece el proyecto político de la derecha,
hermano,
de la cual tú formas parte? Y dime, ¿cómo lo van a resolver?
Son dos
¿qué
cosas.
¿Qué le ofrecen a esos jóvenes
de viene,
que creyeron en ti cuando
convocaste? De entrada viene un proyecto de nación a principios del 2026.
¿Qué ofrecen tu proyecto cuando le convocaste a los jóvenes y dije, vengan a manifestarse, yo me voy a manifestar con ellos? ¿Qué ofrece?
Es que
¿cuáles
estás,
son las soluciones?
Es que estás confundiendo. Mira, estás confundiendo dos
si bien
cosas.
Si el proyecto de la presidenta no
ojalá
es
ojalá me
perfecto,
dejaras contestar la pregunta que
yo
me hiciste.
Yo te permití cuando tú hablaste. Si bien el proyecto de la presidenta no es perfecto, sí hay dos elementos importantísimos que está tomando en
¿qué
cuenta?
¿Qué tienes que decir
las
al respecto del aumento
por
de
eso,
desaparecidos y de otras
muertes
violentas?
Por eso cuando decimos que hay que atacar primero violentas. Las causas es a través de el aumento significativo al salario mínimo.
Pero
es
no estás contestando nada relacionado a cómo manipulan los datos para mentirle a la gente.
Yo te acabo de explicar.
Bueno, pero es que no tiene los datos. Mejor tú explícanos cómo manipulan a la gente y mejor dinos cómo el PAN enfrentaría el problema.
Mira,
de seguridad.
Son dos cosas.
Que funcione.
Si me permites abordarlas. A ver, yo creo que aquí hay que voltear a ver lo que funciona en municipios, en estados del país, que sí funciona el tema de seguridad y en otros países. Yo
no,
creo que, hay que ver lo que sí funciona para poder replicarlo. Eso en primera instancia. ¿Qué diría yo? Creo que tenemos... Bueno, de entrada, Acción Nacional va a presentar un proyecto de nación a principios del 2026.
Pero es que nos llevan diciendo que se van a renovar, que un proyecto de nación, que nos afiliemos.
¿Qué
pero
diría yo, Juan?
¿Dónde está el proyecto?
¿Qué diría yo, Juan? Y ya lo verás a principios del 2026. ¿Qué diría yo?
Para poder preparar el proyecto.
En este país, si permitimos que el crimen organizado haga lo que quiera, que es lo que Morena ha hecho estos últimos 7 años, si permitimos que el crimen organizado haga lo que quiera, lo único que estamos haciendo es cederle este terreno. Al crimen organizado se le tiene que enfrentar como lo hacía Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. Al crimen se le enfrenta, no se le dan abrazos, mi querido Juan. La estrategia de seguridad
¿no ves
de este
que
gobierno,
la estrategia está enfrentando al crimen entonces?
236 mil homicidios dolosos del sexenio de Andrés Manuel a la fecha.
Y la reducción
más de 150 mil desaparecidos.
Los decomisos.
Es una cosa brutal. Ojalá eso se hubiera reflejado en la seguridad de las familias, Juan, pero el problema es que cuando pasan situaciones como la que vivimos en Uruapan, Michoacán, hace unos meses, del brutal y cobarde asesinato a Carlos Manzo.
Es lamentable, Miguel, pero perdóname que te diga esto. Me parece muy vil que se sumen a un hecho lamentable para utilizarlo de bandera política y que quieran reflejar un hecho lamentable en Uruapan como si fuera la realidad de la República Mexicana en su totalidad. Y eso es de manual de intervencionismo de la ultraderecha internacional.
Es la realidad de todo el país.
Es un caso aislado.
Hay que voltear. Un caso aislado. Van ocho alcaldes asesinados en lo que va el sexenio de Claudia Sheinbaum. Van más de 300 políticos asesinados en los últimos 5 años. No son hechos aislados. Miguel, pregúntale a la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Sinaloa, por el amor de Dios. Miguel, no podemos hablar de que la seguridad va bien cuando tienes un narcoestado en Sinaloa. Y si no, volteamos a ver Tamaulipas, Michoacán.
No reproduzcas las mismas maneras de debatir de otras personas. Nosotros somos jóvenes. Hermano, hay que enseñar cómo se tiene que dialogar de manera distinta. Yo te permití hablar. Con mucho respeto te digo entonces también que la derecha, creo que lo más ruin que ha hecho es intentar instrumentalizar el lamentable fallecimiento de Carlos Manzo para llegar a intentar desestabilizar este gobierno sin una propuesta. Acaba de preguntarle a Miguel qué propuesta tiene y nos dice: no tenemos propuesta, en enero vamos a sacar.
Nunca dije eso.
Llevan 7 años el Partido Acción Nacional diciendo que va a sacar una propuesta que sí va a resolver y lo único que están haciendo es, no sé, candidatear a Salinas Pliego o hacerle un guiño a Salinas Pliego, por ejemplo.
Son dos cosas claras.
Intentará sacar.
No vengas a mentir, de la situación, nunca dije que no había una propuesta. Te hablé de ver lo que sí funciona.
Explícame la propuesta.
Lo que pasó, por ejemplo, en Yucatán.
Yo tengo propuestas claras.
¿Quieres que te cuente la propuesta de seguridad que implementó Mauricio Vila cuando fue gobernador de Yucatán?
Aún no termino. Cuando hablamos de el ataque a las causas,
que no quieres que te respondan.
Entendemos que la violencia es estructural. Es decir, la violencia no se da nada más por arte de magia, sino que las personas tienen que ser atacadas las causas, por ejemplo, a través del aumento al salario mínimo, que hoy amanecimos con la noticia de que para enero tendremos un 13% más.
O sea que aumentando
públicas,
el salario mínimo bajan los homicidios, bajan los desaparecidos, baja la violencia.
¿Tú crees que no, Miguel?
En el país. A ver, hermano, es que yo creo que para resolver
el salario mínimo no resuelve problemas de seguridad.
Cuando Felipe Calderón,
yo creo que para resolver esos problemas hay que enfrentar al crimen organizado y no darles la mano.
Cuando Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto subían salarios mínimos menores de 2-3 pesos, tampoco se reducía la violencia, al contrario. Y además la propuesta que ellos tienen, la propuesta que tiene la derecha.
Pero qué bueno que sube el salario mínimo.
Dura, no funcionó. Felipe Calderón es el ejemplo, Miguel. Tú y yo, que somos generación Z, crecimos con la violencia de Felipe Calderón. Crecimos aprendiendo a agacharnos en las escuelas y quedó claro que no funciona. ¿Por qué le mienten al pueblo? ¿Por qué le mienten a la gente? ¿Por qué le mienten a los jóvenes?
Jairo, la misma pregunta te haría yo. De verdad, insisto, ¿de verdad está funcionando el tema de
la presidenta lleva 13 meses. En 13 meses ha habido una reducción del 38% en homicidios. Yo no estoy diciendo que estemos en una situación.
Y los aumentos.
Jairo, Miguel, gracias. Ha sido un placer estar en este debate y el contraste de ideas es lo que hace la democracia y la pluralidad. Ojalá puedan venir pronto y ustedes lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.